2:05 de la madrugada, 1:05 en Canarias. Aunque a veces no lo creas, en el mundo queda gente altruista. Esa que echa una mano sin esperar nada a cambio. Y es que ayudar a los demás no solo llena el alma del que recibe esa ayuda, sino también del que la presta. Pero ¿tú serías capaz de renunciar a algo solo con el fin de apoyar a alguien? Te voy a contar la historia de una de estas personas altruistas. Su protagonista se llama Olawale Sulaimán. Es nigeriano, es profesor de neurocirugía de columna y presidente de este departamento, en el Instituto de Neurociencia de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Allí vive en Luisiana. Sulaimán pasa hasta 12 días, a pesar de vivir en Luisiana, pasa hasta 12 días de cada mes en su Nigeria natal para brindar atención médica y operaciones gratuitas. Un gesto solidario. Pero este gesto esconde algo más sorprendente y generoso aún si cabe. Este doctor ha renunciado a parte de su salario para ello. Sí, sí, ha renunciado a parte de su salario para ello. Sulaimán negociaba un recorte en su sueldo para disponer de vacaciones y así poder escaparse esos 12 días cada mes a Nigeria. Y precisamente no para unos días de descanso, sino para operar gratis a gente sin recursos en su tierra. ¿Pero qué le lleva a alguien a tener un gesto así? Fíjate, sus misiones médicas comenzaron en 2010, motivadas por la falta de personal y con el fin de devolver a su país todo lo que le había dado. Es que el cirujano nació en una familia humilde en la que sus padres no podían pagarle la universidad, pero logró ser médico gracias a una beca en Bulgaria del gobierno de su país, del gobierno de Nigeria. Ahora Sulaimán está dando esperanza a su país natal sin recibir nada a cambio. O quizás sí. Lo más importante, está recibiendo el agradecimiento y las sonrisas de sus pacientes. Un ejemplo de que hay renuncias que sin duda merecen la pena. Y como cada jueves en la noche de COPE, vamos a repasar las buenas y las malas noticias llegadas del universo de la tecnología, los tirios y los troyanos, de la mano de nuestro experto, de Juan Diego Polo. En esta ocasión tienen especial protagonismo las redes sociales porque Instagram ya ha quitado los me gustas en varios países, son unos cuantos, ¿eh? Y quién sabe si pronto esto va a llegar a España. Ahora le vamos a preguntar a Juan Diego. Y oye, te hago una pregunta. ¿Sueles escribir cartas? ¿Las escribías? ¿Aún las escribes? Probablemente en estos tiempos de móviles, de ordenadores, los que reina el WhatsApp, ni recuerdes lo que es mandar correspondencia. El Día Mundial del Correo acaba de celebrar su 50 aniversario y en la noche de COPE te vamos a presentar a dos protagonistas que son una excepción a la norma, José Luis y Emilia, que siguen abriendo su buzón y mandando cartas escritas de su puño y letra. Enseguida te cuento por qué su vida está tan unida a esta tradición. También te digo, Gonzalo Caballa. Estaba de cabeza a los gazapos esos que estamos comprando. Gonzalo Caballa.
Eso es, me han llamado alguna vez, no es la primera vez que me suena eso.
Bueno, Gonzalo Caballa, pues te iba, fíjate que te iba a hablar yo de que el chocolate, la música, aporta un poquito de sensualidad, ¿no?
Sí.
El chocolate es
sí.
Un... Pero bueno, o sea, lo he roto todo con el tema Caballa.
Aunque tengo entendido que es un mito, ¿eh? Lo de que el chocolate es afrodisíaco, ¿eh?
Bueno, pero desde luego... Mira cómo canta esa muchacha.
No, la voz de esta muchacha es sensual, desde luego, y la canción también.
La palabra chocolate, no sé. Bueno, en fin, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, te estamos preguntando cuál es tu dulce favorito. Luis lo tiene claro, escucha.
A mí me encanta el dulce, con lo cual, o sea, cualquier cosa que lleva azúcar me vuelve loca. Si tuviera que decir una cosa, te diría el roscón de Reyes con nata. Pero te puedo garantizar que hay una tarta que hacen en la pastelería, en una pastelería en Coslada, que lleva hojaldre, crema, nata y nueces encima, que yo creo que es el mejor dulce que he probado en toda mi vida.
Se le ha flautado la voz con ese pastel a Luis, ¿no?
Luisa. Luisa, vale, un saludo para Luisa. Ramón, opta por lo fresco.
Hola, buenas noches. Pues mi dulce favorito, aunque suene raro, es la fruta. Una fruta así bien madurita, bien rica, muchísimo mejor que cualquier postre. Que también están buenos, pero no sé, a mí me resultan, la verdad, un poquito así empalagosos. No sé cómo explicarlo, pero la verdad es que una fruta madurita es mi dulce favorito. Buenas noches.
Se ríe como al final.
Claro, porque ha visto que iba a hacer la rima. Y bueno, pero bueno, le ha quedado bien, le ha quedado bonito.
Oye, pero un melón dulce.
Oh, riquísimo.
Qué bueno,
riquísimo.
Qué jugoso.
Una buena Macedonia siempre entra bien después de comer. Robert tampoco tiene mal ojo para el dulce.
Yo creo que mi dulce favorito sería una buena palmera de chocolate casera. Mitad de chocolate con leche y la otra mitad de chocolate blanco. Eso está increíble.
No está mal, ¿eh?
No llego a las 4, Gonzalo.
No, ya. No, yo estoy viendo 4, a ver si podemos pedir algo a domicilio.
La jefa está mala sin voz. No sé. No sé tú, pero...
Victoria de Málaga. Pues diría que aunque no soy mucho de dulces, me quedo con un bizcocho típico. Simple, casero, con huevos, harina, azúcar y yogur de limón. Ese pequeño detalle es riquísimo. Y también con el chocolate negro, nos dice. Moisés nos dice, muy dulces noches a todos. Yo soy bastante goloseto y no me puedo decantar por uno preferido. Puedo decir que me gustan todos. Y Pascual nos dice, Bonanit Búhos, mi dulce favorito, el crepe de chocolate y plátano, bien calentito. Saludos.
Jolín, y un gofre. Crepe.
Sí, sí. Oh, el gofre está también muy rico, sí, desde luego. Y tenemos un último mensaje que es de Nicolás, que es de Bilbao, y nos habla de las palmeras de coco, un dulce típico del País Vasco que consiste en una palmera como las de chocolate, pero sustituyendo el chocolate por mantequilla dulce y espolvoreando mucho coco rallado por encima.
Oye, ¿y hay algún dulce que no te guste? Que no.
Así como que no, yo creo que no hay, pero sí que hay algunos que no tampoco me llaman demasiado la atención. No soy muy de torrijas, fíjate.
¿Qué dices?
No, sé que acabo de cavar mi tumba, pero no soy muy de torrijas.
Yo no puedo con la fruta escarchada, que es un clásico, sí. El de no poder con la fruta escarchada, y me da un poquito de tal el cabello de ángel.
¿Ves? Ese tampoco me llama a mí la atención.
Pero oye, que también nos pueden contar que si hay algún dulce con el que no puedas.
Efectivamente. Te estamos preguntando cuál es tu dulce favorito y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados. Miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir.
Ay, el chocolate es uno de los alimentos preferidos del ser humano. Nada más delicioso que comerse un bombón, un helado, una tarta rellena de este manjar. Pero la elaboración del chocolate es un arte reservado además para muy pocos. Si a estas alturas ya te estás relamiendo los labios, espérate, porque te voy a presentar a la mejor chocolatera de España. Se llama Saray Ruiz, tiene 33 años, estudió Dirección y Administración de Empresas, pero como buen amante del chocolate también se dedica a esto, a cocinarlo, y es profesora de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Y acaba de ganar el premio de mejor chocolatera de nuestro país. ¡Hola, Saray!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Te has convertido además en la primera mujer que se lleva este galardón, ¿no?
Sí, así es, la verdad es que sí.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo nace esto de este vicio tuyo por el chocolate? ¿En qué momento decidiste que en vez de comértelo, que supongo que también lo harás, lo ibas preparar?
Más de lo que deberíamos todos, ¿no? No, un poquito. Bueno, pues mira, siempre me ha gustado mucho la cocina y, bueno, en su día quería estudiar algo referente a la cocina o a la pastelería, pero bueno, al principio un poquito, pues eso, por un poco por lo que hay que hacer. Al final terminé yendo a la universidad, estudiando administración de empresas Y luego, bueno, dicen que la cabra tira al monte y tenía, seguía teniendo ahí el gusanillo de la gastronomía y me fui a Barcelona a estudiar pastelería a la EPGB y aquí me quedé.
Y ahí te quedaste. Para este concurso, o para este campeonato, al mejor maestro artesano chocolatero, otro fue Lluís Santapau, teníais que preparar un chocolate. ¿En qué forma? Te quiero preguntar. Pero la temática era de Marvel, ¿no? De los cómics.
Sí. Este ha sido el primer año en que la temática ha sido impuesta, poquito por la dinámica que están cogiendo todo este tipo de concursos en las que antes el tema era libre, pero ahora pues para poder valorar un poquito mejor la originalidad y poder comparar entre todos los participantes, se ha comenzado a imponer un tema para que todo el mundo tenga que desarrollar una idea en torno a un tema y así poder valorar de una forma más coherente. Pues en realidad para este concurso lo que hay que presentar es en un total de 12 horas de trabajo. Hay que hacer una tarta semifría, un postre en plato, 6 tipos de bombones y una escultura, una pieza artística de chocolate.
No te imaginas el hambre que me está entrando. O sea, vamos a ver, y esto hay un jurado que prueba el producto, prueba todos los platos, todos los postres, el emplatado y los bombones y valora.
Sí, el jurado se divide en dos realmente. Hay un jurado técnico que es el que te está viendo trabajar durante esas 12 horas. Y luego hay un jurado de carácter internacional que viene y a ese jurado se le hace la degustación, es el jurado de degustación. Entonces ellos primero, cada uno de los participantes, sobre un tiempo, progresivamente subiendo todas las elaboraciones y el jurado probaba y evaluaba toda la degustación. Y luego a las 4 horas de terminar el segundo día del concurso, nosotros ya no podíamos hacer nada más y ese jurado pasaba a ver el buffet final, ¿no? La presentación final de todo, que también es puntuable.
Vamos, que se ponen como el Kiko de chocolate ese día.
Un poquito, sí, la verdad que sí. Nos vamos a engañar.
Oye, ¿y por qué ganaste tú? ¿Qué destacaron de tu trabajo?
Bueno, o sea, supongo que siempre entra un factor importante es tener suerte, ¿no? Porque al final había 5 compañeros, además de mí, que estaban muy bien preparados y que lo hicieron estupendamente. Pero bueno, yo siempre intento tener un punto de originalidad, intento buscarle un poquito la vuelta a todo y no intentar coincidir con los demás e intentar hacer siempre mío el tema. Y intenté pues darle una visión diferente a lo que creía que iban a hacer todos los demás, a nivel visual, a nivel artístico, y luego a nivel gustativo, pues bueno, me gustan los sabores que son muy limpios en la boca y que son reconocibles para la gente. No suelo utilizar ni tanto elementos visuales ni como gustativamente estridentes, y simplemente me gusta valorar mucho el producto que estoy utilizando en ese momento.
Oye, una pregunta de todo lo que hiciste, porque hiciste unos cuantos bombones, eran una tarta semifría, un pastel semifrío. ¿Con qué te quedas tú de lo tuyo? ¿Qué dices? Pues esto me salió de vicio.
Bueno, creo, a ver, la tarta sinceramente me parece que estaba rica. Era una tarta que era muy chocolatera. El Santa Pau es el concurso más chocolatero por excelencia y hice una tarta muy chocolatera en la que los sabores, ya os digo que eran sencillos porque es un poquito mi estilo y mi forma de trabajar. Eran avellana, chocolate, caramelo y limón.
Qué bueno.
Y bueno, los bombones, la verdad, había unos cuantos que me parecían muy interesantes y a mí personalmente me gusta mucho hacer esculturas de chocolate porque me parece muy divertido y muy entretenido y es algo que me llena mucho.
¿También os valoraban o entraba en concurso en la preparación, el tiempo que pasabais preparándolo y todo esto?
No, esto la verdad que eso es la parte dura siempre de los concursos, que es la parte que no se ve, esa parte intangible que nunca se puede llegar a valorar, ¿no? Porque al final cada uno nos lo preparamos como podemos y en la medida del tiempo del que cada uno dispone, ¿no? Porque además todas las personas por norma general todos trabajamos además de preparar el concurso y es pues un esfuerzo extra, ¿no?
Vamos a la parte, digamos, más doméstica, porque seguro que tenemos un montón de oyentes, un montón de búhos, como lo llamamos nosotros, que en su casa los fines de semana, cuando pueden, pues intentan hacer alguna tarta de chocolate, algún postre. Vamos a dar algunas pistas o algunos trucos. ¿Cómo se elabora y cómo debe ser un buen chocolate?
Bueno, es que si hablamos de chocolate como ingrediente, hoy en día sí que es cierto que en el mercado se encuentran ya muchísimas marcas comerciales que tienen chocolates excelentes. Nosotros un poquito en la escuela o en la EPGB y en el Museo del Chocolate estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Vintubar. Uh-huh. Y está a punto de ver la luz, ya está el director de la escuela, Olivier Fernández, está a punto ya de lanzarlo al mundo, como ya que dice, uh-huh. Y es, nosotros vamos a producir empezamos a producir el chocolate desde lava, desde el grano de cacao hasta la barra. Como os digo, es una nueva tendencia que se llama Vintubar, que quiere decir de lava a la barra. Y nosotros pues recibimos en la escuela y en el museo pues los granos de cacao de todas las partes del mundo productoras de cacao. Y estamos empezando eso, a fabricar nuestro propio chocolate, pues para que no tenga extras de manteca que no son necesarios, las cantidades de azúcar que son las que tocan, yeah. Y al final es un producto excelente, pero ya te digo que hoy en día se pueden encontrar unos chocolates de muy muy buena calidad en el mercado.
¿Y cuál es el mejor del mundo? Porque se suele hablar de Suiza, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que no tenemos nada que envidiar ya a ninguno.
O sea, que en España estamos bien.
Yo creo que sí. Al final sí que es verdad que dependiendo de la zona geográfica se trabaja mucho más en unos sitios que en otros. En Cataluña concretamente se trabaja muchísimo, hay muchísima tradición chocolatera. Pero no creo que tengamos ya nada que envidiar a nadie. Creo que hay muy buenos profesionales en el país y que cada vez se está haciendo mejor.
¿Y en España? ¿Cómo cocinamos especialmente bien el chocolate? Es decir, chocolate a la taza, por ejemplo, el de Villajoyosa, el famoso de la marca Valor, chocolate en onza, tartas... ¿Cómo lo cocinamos especialmente bien?
Bueno, para mí lo bueno que tiene el chocolate es que para mí, a mí que yo soy muy chocolatera y que me encanta el chocolate, creo que es posiblemente el ingrediente más versátil que podemos encontrar en la pastelería. Uh-huh. Y el chocolate, como tú bien has dicho en esa breve introducción, lo podemos disfrutar de todas las maneras, ¿no? O sea, la taza en un helado, en una tarta. Yo creo que dependiendo de cada región hay unas máximas, ¿no? O sea, en Madrid el chocolate con churros lo explotáis maravillosamente bien. Y aquí, por ejemplo, en Cataluña, la bombonería y la pastelería pues es muy buena y se utiliza mucho chocolate.
¿Y en cocina con productos, digamos, salados, como platos principales de un menú, también se puede introducir el chocolate, ¿no? Cada vez se está introduciendo más.
Bueno, sobre todo si, o sea, ya no hablando solo de cocina moderna, desde hace muchísimos años, todo lo que son platos de carne o sobre todo de caza, siempre se ha utilizado también un poquito el chocolate para realzar y potenciar un poquito los sabores. Y si ya hablamos también de culturas como, por ejemplo, la mexicana, a la cual el cacao está muy vinculado, siempre en algunos de sus platos más autóctonos o más con más raíces utilizan el chocolate, como puede ser en el mole, por ejemplo.
Ya. Oye, vamos a hablar un poco de creencias, no sé si erróneas o no, me lo vas a decir tú, por ejemplo, produce acné, provoca caries, es malo para el hígado, ¿todas estas creencias son reales, son ciertas?
Yo, sinceramente, siempre digo y siempre uso aquello de que no hay verdades absolutas,
¿sí?
Pero yo he leído varios estudios en los que dice que el chocolate no produce acné, sino que uh-huh. puede ser que las personas a las que les produce mucho acné sea que tienen alguna alergia o algún elemento que les produzca ese acné, pero el chocolate como tal no. De hecho, con el chocolate pasa un poquito como con el vino, si es un chocolate de muy buena calidad, es inclusive bueno para el corazón o para el riego sanguíneo, para muchísimas cosas, ¿no?
¿En qué hay que fijarse para comprar un chocolate de buena calidad?
Bueno, al final sí que es verdad que el chocolate es un producto que si es bueno tiene un coste, ¿no? Cuando son chocolates que son de un bajo coste, pues es difícil que sean de una materia prima de muy buena calidad. Uh-huh. Nosotros hoy en día además la tendencia de pues cuidarnos un poquito más y sobre todo según qué productos que están un poco empezando a estar un poco más estigmatizados como son las grasas de palma o según qué sucedáneos, eso sí. Es de todo lo que tenemos que huir sobre todo, uh-huh. ¿No? Al final intentar buscar eso, un chocolate que tenga un porcentaje de cacao que sea bueno y que nos aseguremos pues eso, que no utilizan grasas sobre todo saturadas que realmente el chocolate no las necesita.
Vale. Oye, además eres la capitana de la selección española de la Copa del Mundo de Pastelería o que opta a ir a la Copa del Mundo de Pastelería en Lyon en el año 2021. ¿Cómo estamos? Esto es como si fuera la selección española de algún deporte, ¿no? O sea, hay que prepararse, hay fases y demás.
Sí, estamos, somos tres integrantes para el equipo. Como bien dices, sí es cierto que en este caso yo represento la capitanía del equipo, pero voy a esta competición junto con José Candela y Adolfo Romero, que son dos compañeros y amigos, y con Olivia Fernández como team manager. Y yeah. Sí, la verdad es que ahora esto ya es también una cuenta regresiva para seguir entrenando y preparando un poquito todo de cara al campeonato.
Y primero hay una fase europea y después ya, si todo sale bien, sí que se lleva al campeonato del mundo.
Sí, se hace una eliminatoria europea en enero en París. Y si todo va bien, sabemos que es muy difícil, pero si todo va bien, pues podríamos optar a ir a la final del campeonato en Lyon en el 2021.
Vale, momento confesión, Sarai. ¿Tú comes chocolate todos los días?
Cada día.
¿En qué forma? ¿Cómo? ¿Una onza? ¿Algún pastel?
Cada día. La verdad es que nosotros tenemos la suerte de que estamos rodeados cada día de la mejor materia prima en la escuela. Pero así es, ya sea en onzas, en como bebida o en algo, en pasteles, en lo que tanto yo como mis compañeros o incluso mis alumnos hacen cada día, pecamos y probamos cada día.
Estás dando una envidia malsana. Mira, vamos a hacer, para acabar, una serie de preguntas cortas así a modo de juego para ver cómo prefiere una chocolatera consumir chocolate. La primera, ¿con leche o negro?
Si es para trabajar, con leche. Si solo puedo comer un pedacito, negro.
Negro. ¿Con frutos secos o sin nada?
Frutos secos.
¿Con frutas o lo prefieres con helado?
Helado.
¿Con cobertura o en fondant?
Cobertura.
Y esta a mí me intriga mucho. ¿Nutella o nocilla?
Nutella.
Y la
yo creo que dime. El mundo se divide en dos tipos de personas, los de la nocilla y los de la Nutella.
Y una chocolatera dice que Nutella. Vale, ¿y trabajas o qué opinión tienes sobre el chocolate blanco?
Bueno, la verdad, si nos ponemos un poco estrictos, siempre hay esa duda, ¿no? De si es o no realmente el chocolate blanco chocolate como tal. Si nos pusiésemos estrictos, no sería un chocolate, puesto que solo se hace con la parte grasa del chocolate. Al final, el chocolate blanco es manteca de cacao, azúcares, leches, vainilla o algún emulsionante. Y por así decirlo, no sería chocolate, si nos pusiésemos muy estrictos. A mí, personalmente, me parece muy versátil a la hora de trabajar, tanto a la hora de hacer figuras, porque nos permite colorearlo de muchos colores.
Claro.
Y es muy práctico a la hora de trabajar, y luego a nivel gustativo nos permite también saborizarlo con mucha más facilidad que los chocolates negros o con leche. Admite muchísimo más la introducción de otros sabores.
Oye, me gusta mucho de Marvel los X-Men, así que si te estiras y nos mandas alguna figurita de chocolate...
Un algo, ¿no?
Claro, un algo. Bueno, Sarai, que enhorabuena y que gracias por atendernos, que nos ha dado mucha hambre hablar contigo.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Que tengáis una buena noche. Agur.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
seguimos dándolo todo.
¡Todo y más!
Este sábado jugamos el Noruega-España.
¿Qué jugador?
La selección busca seguir invicta en su camino a la Eurocopa 2020. Y además...
¡Primero los protagonistas!
La hora de Maldini y Evangelio. La hora se abre.
Darme una hora a mí, una hora de Tiempo de Juego.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Son casi las 2:30, la 1:30 en Canarias. Es buena hora para abrir el ordenador y teclear cope.es para ver qué nos encontramos. Guillermo Azábal, buenas noches.
Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, muy bien, esperando que nos cuentes a ver qué tenemos en nuestra página web.
Venga, pues empiezo contándote algo sobre nuestra sección de curiosidades, el porqué que la llamamos. Estamos contando cuáles son las razones por las que al nacer, pues bueno, siempre lloramos. Y es que el lenguaje del bebé para comunicarse es el llanto a esta edad, pero además sirve para que se le abran las vías respiratorias, expulsen lo que le quede del líquido amniótico y otro tipo de secreciones, y además empiezan entonces a respirar por sí mismos. Aparte de esto, pues una razón muy obvia, que salen a la superficie, le produce miedo y obviamente pues eso se traduce en llanto.
Y es por esto que los cogen los médicos del revés y les dan las palmas en el culo para que suelten
expulsen
todo, ¿no? Para
eso
que expulsen.
Es. Tenemos la información ahí ampliada en cope.es.
Vale.
Venga, más cositas. Va quedando menos para las elecciones, ya lo sabes, otra vez. Y estamos contando en la web cuáles son las formaciones con nombres y propuestas más peculiares. Desde el partido de escaños en blanco, que promete, vale, que si sus candidatos son elegidos no adquirirían la condición de diputado ni cobrarían subvenciones públicas.
Sería como si se representara en el Congreso o en las cámaras el número de votos en blanco.
Eso es.
Vale.
Hasta el partido RISA. El
¿cómo?
Partido RISA, que es el Partido Republicano Independiente Andaluz. Más cosita.
Efectivamente, dan lo que prometen.
Eso es. Después está pues el Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos, que es más conocido como el Yayo Partido, que en Ciudad Real
ay,
tiene
bueno
cierta representación.
Qué bueno.
Y también hay uno llamado directamente Muerte al Sistema.
Estos tampoco engañan, no es lo que prometen también.
Y pues nada, hablando de elecciones, que mañana celebramos en cope.es el primero de 4 debates electorales.
Es verdad.
Va a ser uno cada semana antes de los comicios, se podrán ver en streaming. Mañana desde las 6 de la tarde, presentado por Antonio Raiz.
Uh-huh.
Y los sonidos más importantes pues se van a escuchar en COPE, en programas de 13, como La Lupa de la Mañana, Entre el Día y El Cascabel. Y este primer debate va a versar sobre la crisis territorial. En vísperas de, ya sabes, de conocer el fallo del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, pues se le va a preguntar cómo resolverían el conflicto y cuál es su modelo de Estado.
Qué interesante siempre lo que hay en COPE.es. Oye, Guillermo Azábal, a mí por Guillermo Azábal, aparte de ti, que ya eres famoso...
Tiene nombre de estrella, ¿eh?
Tiene nombre de estrella, sí, 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 tiene
sí, pues
de...
yo no lo diría, tío. A mí siempre me ha parecido, yo siempre he pensado, esto en una camiseta de fútbol quedaría muy mal, tío.
El que Guillermo, no... todo junto, Guillermo Azábal, G. Azábal.
Sí, no pero sé, no queda, no lo veo, tío.
Que los fósforos van de eso, ¿no?
Eso es, le han preguntado, Herrera ha preguntado a los fósforos si su nombre coincide con el de algún famoso.
¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno,
buenos días, señor, muy bien, ¿y usted?
Pues, también, ¿para qué te voy a decir que...? ¿Para qué
dice
que no?
¿Y usted a quién, ah, sí, con quién coincide en el nombre?
Pues simplemente con José María Aznar.
Anda.
Uy, va.
Anda, ¿se llama usted José María Aznar?
Sí, señor.
Anda.
Y la verdad que ha sido, pues le tengo la suerte de conocerle personalmente y para mí ha sido todo mejor. En cuestión de reservas, en cuestión de, de todo, yo llamaba de parte, ¿quién hace la reserva? José María Aznar. Oiga, yo le enseñaba mi identidad cuando alguna vez. Oiga, yo soy José María Aznar.
Claro.
¿Sabes? O sea que.
Claro.
Ahí siempre, y siempre ha sido así, gracias a Dios.
Claro,
y ahí, y una que me pasó con mi suegro, el hombre que había fallecido, el seguro no lo quería pagar. Decíamos que lo pagáramos nosotros, que luego no lo daban ellos. Digo, de eso nada. Digo que. Entonces eran 300.000 pesetas de la época.
Uh-huh.
Y está el hombre y le digo. Dígale que José María, Aznar va a tomar cartas en el asunto. Y le pasa el teléfono y dice, oye, ¿de verdad que se llama José María Aznar? Y dice, sí, sí, me ha enseñado el carnet. Y dice, bueno, págalo. ¿Sabes? O sea que... así que eso,
claro,
que...
Y usted no ha conocido al auténtico como usted,
sí,
Aznar.
Sí, 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 le conozco personalmente y la verdad que, bueno, para mí es una bellísima persona.
Bueno, pues llamarte...
Su primo.
Llamarte José María Aznar.
Bueno, pues los fósforos de Herrera en COPE con este José María Aznar y otros otras personas con nombre de famoso, todo eso en cope.es. Guillermo, muchas gracias.
A ti.
la noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey.
Oye, Gonzalo.
Cuéntame.
¿Has escrito alguna vez en tu vida, en tu joven vida, corta vida, una carta?
Corta,
¿una carta?
Sí, 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 desde luego que sí.
¿Y hace cuánto que no escribes? ¿O cuánto, no sé qué preguntarte cuántas has escrito?
He escrito muchas, porque es que en el colegio, época de colegio, niñas, ya sabes.
¿Cómo?
Pero época de colegio, niñas, y ahí se mandaban muchas cartas.
Pues desde pequeño ya prometías, macho.
Pero tú también, estoy seguro de que tú también has mandado cartas en el colegio.
¿Pero en el cole?
Claro. Escribías una notita, una cartita a una niña.
Notitas,
no te hablo de notita, te hablo de carta.
Bueno,
folio,
va, que nos enrollamos. ¿Hace cuánto tú, Búho, no escribes o recibes una carta? Quizás suene increíble, pero dicen que la última se escribirá y se enviará en esta generación, que nosotros veremos eso, la última carta. Pero fíjate, aún así, y en esta era de teléfonos móviles, de WhatsApps, queda gente que continúa mandando correspondencia escrita a mano con papel y boli o lápiz. Es el caso de José Luis Rey, que conserva algunas cartas muy especiales, Gonzalo.
Pues sí, Miguel, este gallego es arquitecto y además presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña. Y tiene una unión especial con la correspondencia postal. Una unión que comienza cuando era un niño de tan solo 15 años. Como cualquier chaval de su edad, José Luis coleccionaba sellos. Pero atento, porque hablamos de una colección curiosa, ¿eh? Solo se hacía con sellos reales.
Joder. Hoy en día cuenta con miles de cartas con remitentes y destinatarios poco comunes y que probablemente muchos querrían tener. La realeza, por ejemplo. José Luis ha explicado en Herrera en COPE que esta afición surgió mientras estudiaba en el instituto.
Cuando tenía, yo creo que 15 años, en un tema en el instituto, pues a don Juan Carlos le dieron un premio internacional y entonces surgió, y si le escribimos contestará, no, tal. Entonces, pues yo escribí felicitándolo y me contestó. Y ese fue realmente el germen donde empezó mi colección de correo real.
Fue entonces cuando a José Luis se le despertó este hobby, aunque hay que decir que su madrina también tuvo mucho que ver en ello, ya que le regaló un álbum de sellos que le llevaría a ser voluntario en los Juegos Olímpicos de Barcelona. José Luis mandaba una carta a Pascual Maragall pidiendo una colección y la respuesta incluía la inscripción para solicitar plaza como voluntario, una oportunidad que no dejó pasar y que le regaló unos meses inolvidables.
Aunque a más de uno le parezca algo raro en pleno siglo XXI, José Luis sigue mandando cartas de manera tradicional, pero es que no todo el mundo puede presumir de escribirse con las casas reales. Lo curioso es que José Luis lo hace por los sellos. Más allá del intercambio de palabras con la realeza, con reyes, con reinas, este gallego lo hace para ampliar esa colección real.
Una colección que ha llevado su trabajo recopilar, pero que ha conseguido gracias a una intensa búsqueda, incluso gracias a amigos y amigas, como siempre.
La
claro.
Carta realmente no ocupa mucho, ¿no? Sí. Y si aquí no es bien clasificada y tal, pues la colección en sí no son las cartas con las que yo me escribo. Son resultados de estudios, de encontrar piezas en mercadillos, subastas, gente amiga que de repente encuentra una y te la manda. Bueno, pues eso va generando la colección.
Y entre tanta recopilación, José Luis ha tenido la oportunidad de hablar no solo con el rey emérito don Juan Carlos o con el actual rey Felipe VI, también mantuvo una amistad por correspondencia con la mismísima duquesa de Alba.
Aunque hay tres cartas, Miguel, que José Luis guarda con especial cariño y que esconden una anécdota histórica. Este gallego ha contado en el programa de Herrera en COPE quiénes eran los protagonistas.
Tengo tres en concreto. Cartas de amor del príncipe de Gales con un amante que tenía a principios del siglo XIX. Era curioso porque ella le regaló un cuño con una forma de una araña y ella numeraba las cartas y esas cartas dieron origen a un libro inglés que se recoge toda esa relación epistolar entre el príncipe y la amante.
No hay duda de que todo lo que tiene José Luis es una auténtica reliquia. Detrás de este servicio vital para muchos está, por supuesto, la figura del cartero. Emilia lleva media vida ejerciendo esta profesión en el municipio de Úbeda, en la provincia de Jaén. Conoce a la gente por el nombre, por los apellidos y por la dirección.
Fíjate, Miguel, si tiene experiencia y memoria, que hasta hecho de Celestina. Emilia contaba también en Herrera en COPE cómo un niño acudía en su ayuda.
Era una carta preciosa. Resulta que a un niño de 10 años que está enamorado de una niña que tiene 12 o 13 años. La carta alrededor toda llena de florecitas, de corazones. Pero me hizo gracia que el niño venía solo con el nombre de la chica. Sabía que la cartera se la iba a llevar a la chica.
Mira, como tú.
¿Ves cómo no es tan raro?
Con Chiwini como tú.
¿Ves cómo no es tan raro?
Emilia es de las que prefieren escribir cartas porque los mensajes se borran y la correspondencia no. En todos estos años ha transportado en su carrito y en su cartera miles de historias y sigue recorriendo hasta 8 kilómetros diarios para que la correspondencia llegue a destino.
Y es que una simple carta puede cambiar la vida de del que la recibe. De hecho, a ella misma, una carta en concreto le cambió la vida y le robó el corazón. El remitente, su actual marido.
Mi marido, que cuando quería salir conmigo, me mandó un ramo de flores y me mandó una carta pidiéndome salir. Explicó que era separado, que tenía dos hijos, porque le encantaría tomar un café conmigo y empezar una relación a ver si funcionaba. Llevamos 8 años.
No sabemos, habrá que esperar, no sabemos a ciencia cierta si esta generación escribirá y mandará la última carta. De lo que no hay duda es de que esta tradición ha marcado la vida de muchos, entre ellos la de Emilia y la de José Luis, que hoy siguen abriendo su buzón con la misma ilusión de siempre. La cosa va como cada jueves, de titíos y de troyanos, de buenos y de malos, de lo que suma y de lo que resta la tecnología a nuestro mundo. Te contamos ahora, en la noche de COPE, algunas de las novedades de este universo tecnológico de la mano de nuestro Juan Diego Polo, creador y editor de What's New y administrador de sinoloveo.com. Hola Juan Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches Miguel, buenas noches a todos.
Vamos a empezar, si te parece, con un troyano, o sea, con algo malo, ¿vale? Te pido que escuches esta frase entrecomillada. He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía y ya no me ha dado tiempo a mucho más. Son las palabras de Raúl García, 45 años, este domingo por la mañana tuvo que ser atendido en el Hospital Río Ortega por quemaduras en la mano y la pierna derecha después de que le explotara el teléfono móvil que tenía en el bolsillo derecho de su pantalón de montaña. No es la primera vez que escuchamos este tipo de sucesos, incluso algunos más graves. ¿Por qué explota un móvil?
Bueno, pues explota un móvil porque dentro tiene una batería. Y las baterías son dispositivos que hoy por hoy son relativamente frágiles, dentro tienen reacciones químicas que son peligrosas, entonces hay que tratarlas con mucho cuidado, con mucho cariño, para que esas reacciones químicas no vayan a más y no acaben generando más energía de la necesaria o que acabe estropeando los materiales que hay adentro y acabe explotando. Es decir, que cualquier móvil, por el hecho de tener baterías, puede explotar.
Vale, ¿y cómo los usuarios de teléfonos móviles, es decir, todo el mundo, podemos prevenirlo cuando vemos que se calienta demasiado? ¿Cómo nos podemos alertar?
Bueno, hay varias formas. Primero, lo más importante es desenchufar el cargador de la corriente cuando no se está usando. El cargador, lo que carga nuestro móvil, es extremadamente importante. Por eso cada móvil viene con un cargador. Si no fuese importante, habría cargadores genéricos y cuando se utiliza un móvil no habría un cargador dentro. Podríamos comprar uno de los chinos. La calidad del cargador que usamos es extremadamente importante. Y para prevenir problemas es mejor recurrir a las marcas, digamos, homologadas. Por otro lado, nunca dejar el móvil siempre enchufado en el cargador. Eso es una cosa que hace muchísima gente. Porque dentro del móvil, dentro de la batería, lo que ocurre cuando lo ponemos en el cargador es una reacción química inversa para volver otra vez a un estado original. Si dejamos el cargador siempre enchufado, la batería puede empezar a comportarse de una forma no deseada.
Vale.
Y, por supuesto, nunca usarlo cuando está cargando. Porque eso también lo hace muchísima gente y eso también puede hacer que la batería dure menos o que las reacciones químicas que hay dentro acaben trabajando en exceso.
Ahí sí que es verdad que lo que yo noto cuando lo uso y está cargándose es que eso se calienta en exceso, se sobrecalienta.
Exacto, es que es uno de los síntomas grandes. Cuando estamos, por ejemplo, en un lugar que no es soleado y vemos que el móvil se calienta mucho, algo está pasando. Es decir, claro. la batería está funcionando de una forma que no fue pensada.
Claro, claro.
Pues hay que evitar o dejar cargar el móvil en lugares muy soleados. Eso lo hace mucha gente, ¿no? Dejan cargando el móvil con el sol dándole y eso hace que la batería acabe realmente recalentándose y puede ser que explote y no inmediatamente. Puede ser que explote 3 días después.
Oye, hace un par de veranos, móviles, una gama de móviles, de creo que fue de la marca Samsung, les pasaba esto. No sé si era Samsung. Que explotaban. Esto se llegó a solucionar, ha vuelto a pasar con alguna otra marca de móviles, con alguna batería específica.
No ha vuelto a pasar, pero realmente Samsung aprendió una lección, porque corrió mucho para un gran lanzamiento, presumía de tener una batería que permitía aguantar 2 días o 3 días el móvil, y al final pues parece ser que no pasó todos los test de calidad que tenía que haber pasado. Entonces las baterías empezaron a explotar con más frecuencia de lo habitual. Que desde un punto de vista de porcentaje, es un porcentaje muy bajo. Es uh-huh. decir, si venden 10.000 móviles y uno explota, pues es uno entre 10.000.
Claro.
Pero claro, ese que explota hace ruido, sale en las redes sociales, sale en la televisión,
claro.
Lo comenta.
Oye, y esto de que los móviles, Juan Diego, se deformen, porque el otro día una amiga compartía en sus redes sociales cómo su iPhone 6 se había abombado tras 5 años de uso. ¿Por qué pasa esto?
Porque la batería que tiene dentro, a medida que los elementos químicos se van acabando y se van transformando unos en otros, la batería acaba hinchándose. Y a medida que se hincha, va deformando todo lo que hay a su alrededor, incluido pues la carcasa del móvil. Lo bueno es que se hinche el móvil. Lo malo es que el móvil sea muy duro, la batería se hinche, no tenga por dónde crecer y entonces ¡pum!
Y revienta.
Revienta.
Vamos ahora con una de redes sociales, con un tirio. Instagram es la red social fotográfica por excelencia, pero después de 9 años funcionando, ha quedado más que demostrado o más que demostrada su influencia desde el punto de vista social, especialmente entre los más jóvenes, a quienes los likes, los me gusta, les generan frustración, ansiedad o incluso depresión si no llegan a sus expectativas. Por eso en algunos países, son una buena red ahí, la Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda e Italia, esos me gusta, esos likes en Instagram ya no son visibles públicamente. Juan Diego, hay un estudio que dice que Instagram es la red social peor valorada en relación con la salud mental y el bienestar de los jóvenes. ¿Esto qué efectos tiene este tipo de red social en la salud de los usuarios, según los expertos, según los estudios?
Bueno, pues hay varios estudios que terminan todos con la misma conclusión, y es que Instagram, por el hecho de que el contenido fluye de forma muy rápida, y está basado siempre en likes, en me gusta y demás, genera una ansiedad y una necesidad de aprobación por parte del resto de las personas hacia el contenido que nosotros publicamos. Y eso en los jóvenes se destaca aún más. Es decir, cuando un joven hace una selfie y la pone en Instagram, está buscando aprobación de alguna forma. Está buscando que le digan que está guapo, está buscando que le digan que cómo ha cambiado, que qué bien se lo pasa, etcétera. Y parece que eso, en algunos países, es mucho más exagerado que en otros. Entonces, Instagram lo que está haciendo para intentar evitar ese tipo de solución es eso, es intentar ocultar esos me gusta en las publicaciones para que no se transforme en una obsesión.
Juan Diego, la decisión de Instagram de quitar los me gustas en unos países y en otros no, ¿es una decisión propia o alguien ha intervenido?
Es una decisión propia, aunque hay muchos expertos del marketing que lo que creen es que Instagram lo que está queriendo realmente es eliminar ese mercado paralelo de influencers y permitir que los anunciantes, en lugar de contratar a los influencers directamente, contraten a su propia plataforma de publicidad. Y como eso está ocurriendo mucho en los países donde ha quitado el me gusta, puede ser que haya sido una acción de marketing y que no estén tan preocupados por los estudios de psicología. Pero sí, sí, ha sido una acción que ha partido de Instagram.
¿Y esta decisión puede llegar a España?
Sí, sí, sin duda. De hecho, todo apunta a que estos países son solamente una primera fase de pruebas y que de aquí a poquito lo tengamos por aquí también. Adiós a los me gusta, no solamente en Instagram, sino seguramente también en Facebook.
Y esto, a nivel al usuario, ¿cómo le afecta en términos de usabilidad de la red social? Es decir, ¿los likes no son visibles para los seguidores y para el dueño del perfil, o cómo funciona?
Bueno, el dueño del perfil siempre verá la cantidad de me gusta que ha recibido su contenido, pero los seguidores no verán si un contenido tiene 50, 100 o un me gusta, con lo cual es una información que simplemente se utilizará para que el administrador sepa si el contenido que está publicando es o no aceptado por su comunidad de seguidores.
O sea, un usuario de Instagram va a ver quién le da me gusta a su perfil, pero en ningún caso verá los me gustas de otros perfiles.
Exactamente.
Vale. ¿Y esto a nivel empresarial a Instagram le puede perjudicar de alguna manera? A Instagram y a Facebook y a las redes sociales que lo apliquen.
Bueno, seguramente les beneficiará, por lo que he comentado, porque si deja de haber me gustas, será más difícil identificar a los influencers. Uh-huh. Y si una marca quiere anunciarse en Instagram, no tendrá a nadie para decirle, te pago X para que lo publiques. Tendrá que acceder directamente a Instagram y decirle, Instagram, promocióname este contenido.
Vamos ahora con otra red social. Noticia fresca que nos llega de Twitter. La red del pajarito usó información privada de usuarios para fines publicitarios. Ya estamos otra vez con lo mismo, Juan Diego. ¿Qué ha pasado?
Exactamente. Es cada semana que hay una.
Sí, desde luego.
Es impresionante. En este caso ha sido Twitter. Parece ser que cuando los usuarios informan el número de teléfono en su cuenta con el objetivo de hacer una verificación en dos pasos, ese número de teléfono que solamente debería servir para eso, para hacer un login en la cuenta, se utilizó sin querer, según Twitter, para cruzar datos con anunciantes, para que los anunciantes sepan a quién enseñar y a quién no enseñar publicidad.
Ya. ¿Y qué tipo de información es la que ha compartido de esos usuarios?
Pues el email y el teléfono.
Que es mucho, ¿no?
Si un anunciante, en este caso fue un anunciante, que dijo, mira, quiero hacer una campaña publicitaria a tantas personas, por ejemplo, de España. Entonces Twitter compartió perfiles, compartió sin querer los números de teléfono, y como el anunciante también tenía su base de datos de teléfono, pudo cruzar información y encontrar coincidencia.
¿Hay alguna investigación abierta, acciones legales emprendidas?
No, de momento nada. Incluso Twitter dice que no sabe cuántos usuarios han sido afectados, no sabe cuántos países han sido afectados, que lo tienen todo solucionado desde septiembre y nadie de momento se ha pronunciado en lo que respecta al punto de vista de denuncias o punto de vista legal.
Oye, Twitter, para los medios de comunicación, para los periodistas, para muchos otros sectores, es una red social en que se usa mucho. ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad allí?
Bueno, realmente lo más importante en Twitter, que yo no lo llamo red social, yo lo llamo red de contenido, porque al fin y al cabo es donde todos nos informamos allí.
Pues sí.
Lo que tenemos que hacer es siempre activar la verificación en dos pasos. Que en este caso, ¿qué significa? Que además de login y contraseña, tengamos realmente registrado el móvil para que cuando nos identificamos recibamos un código en SMS para poder realizar ese segundo paso de verificación y evitar así ser hackeados. Porque ser hackeado en Twitter es muy fácil. De hecho, hace menos de un mes, el propio dueño de Twitter, el CEO, fue hackeado. Y su cuenta apareció allí. Hola, he hackeado al dueño de Twitter. Con lo cual, si él puede ser hackeado, imaginemos nosotros, pobres mortales, ¿no?
Cada semana, además, sí que es verdad que se da un hackeo a algún personaje, a alguna celebridad. Te has dicho el dueño de Twitter, hace poco fue el dueño del Valencia Club de Fútbol. Es decir, parece una red social bastante vulnerable, ¿no?
Sí, porque es relativamente sencillo. Cuando las personas solamente protegen sus cuentas con un login y con una contraseña, hay muchas formas de conseguir entrar. Una de ellas se llama ataque fuerza bruta, que consigue probar combinaciones de login y contraseña, miles de ellas por segundo, y alguna entra.
Claro. Oye, esta información privada que se ha usado para fines publicitarios, ¿le ha afectado a usuarios españoles?
Pues no lo sabemos, porque como Twitter dice que no sabe informar a cuántos usuarios, a quiénes o a qué países, de momento no sabemos a qué países son.
Vamos ahora con una novedad muy chula para los amantes de la bicicleta. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Acabáis de conocer en What's New el nuevo kit de la empresa tecnológica Switch Technology, un kit de conversión e-bike, es decir, un pequeño equipo que sirve para convertir una bicicleta clásica BH, por ejemplo, en una bicicleta eléctrica. Esto mola mucho, ¿no?
Pues sí, realmente los kits son cada vez más populares, porque una bicicleta eléctrica es muy cara. Cuesta de 1.200 a 9.000, es decir, es una inversión importante. Y claro, como no todo el mundo puede gastarse eso, cada vez empiezan a aparecer más kits que lo que hacen es incluir sensores y baterías para que tú mismo te montes tu bicicleta eléctrica a partir de tu bicicleta normal. Y son compatibles con prácticamente todas las bicicletas.
¿Y cómo funciona? Es decir, tú tienes tu bicicleta en casa y ¿cómo se usa este kit para convertirla en una eléctrica?
Pues mira, el que hemos probado que fue lanzado ayer, el Switch, contiene una batería que se pone delante del manillar con un sistema que se engancha perfectamente. Contiene un sensor que se pone dentro del pedal y cuando nosotros pedaleamos, el sensor verifica cuántas veces o qué esfuerzo estamos haciendo para indicarle a la rueda delantera, que también es especial, que tiene un pequeño motor, a qué velocidad tiene que ir. Con lo cual, si estamos haciendo mucho esfuerzo y pedaleamos más despacio, el sensor lo identifica y le avisa a la rueda, señora rueda, dale un poquito más de fuerza, ayúdale a este señor.
Un poquito de ayuda.
Exacto. Y la idea es que solamente funcione cuando realmente necesitas ayuda. Es decir, es asistencia al pedaleo. No transforma la bici en una moto, sino que te ayuda cuando estás en una cuesta o algo semejante.
Ya, ¿y qué precio tiene este kit?
Pues este kit en particular cuesta $399, o sea, unos 350 euros. Pero lo que llama la atención no es el precio, que más o menos es el precio de todos los kits, sino el hecho de que solamente pesa 1,5 kilos la batería y 1,5 kilos la rueda. Es decir, que todo el kit son 3 kilos adicionales.
Ya,
kits que hay en el mercado, pues igual son de 5 o 7 y hace que la bicicleta sea mucho más pesada.
Sí, este es el más pequeño y el más ligero, ¿no?
Exacto, de hecho lo anunciaron a bombo y platillo porque precisamente por eso, porque con solo 3 kilos adicionales tienes una bicicleta eléctrica, lo cual llama bastante la atención.
Pues Juan Diego Polo, gracias por estar una semana más en la noche de COPE hablando de tirios y de troyanos, en este caso, de tirios y troyanos tecnológicos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Miguel, un abrazo a todos.
Quedan 4 minutos para llegar a las 3, las 2 en Canarias. Después de que den las horarias del boletín informativo, vamos a hablar de un abrazo. Un abrazo que ha cautivado a medio mundo. Esta madrugada te voy a presentar al responsable de este gesto, que se llama Brand. Es un joven de Dallas, en Estados Unidos, que ha dado una lección de generosidad y de perdón. En unos minutos te cuento quién ha recibido ese abrazo y por qué ha causado tanto asombro. Y luego vamos a hablar de salud mental. Hoy ya es día 10 y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuántas veces le has dicho tú a alguien que estaba loco, que estaba mal de la cabeza? A menudo usamos expresiones como esta, como estas, muy a la ligera, sin saber lo que hay detrás, sin información. Hoy es 10 de octubre, como te digo, es el Día Mundial de la Salud Mental y para acercarnos un poco más a este tipo de enfermedades de las que solemos rehuir, hablaremos con Juanjo, un hombre de 51 años que padece desde bien jovencito una esquizofrenia. También lo haremos con Juan Jesús, que es su psicólogo, y con Asunción, que es su madre. Una buena forma de dar voz y de poder conocer lo que supone esta enfermedad en la vida de una persona y de quien la rodea. Y de tus dulces favoritos, seguimos hablando contigo a través de nuestras redes sociales, Gonzalo.
Pues sí, aquí tenemos un amante del chocolate.
Yo también soy una gran amante del chocolate. La verdad que me gustan todas sus formas, pero mi preferido es el que es un poco amargo con un gran porcentaje de cacao. Pero entre todos, el que más me gusta es el de tableta que tiene añadido sal marina. Hasta luego.
Hasta luego.
No había yo probado ese, sal marina.
No, yo tampoco. Y el amargo es como para... Esto es como cuando antiguamente se decía que alguien fumaba tabaco negro. El amargo es como de carácter recio,
sí,
¿no?
Sí. Yo no soy muy fan del amargo, ¿eh?
A mí sí me gusta.
Rodrigo es otro que opta por los clásicos.
Pues mi dulce favorito son las napolitanas de chocolate. O las flautas de chocolate, que vienen a ser un poco lo mismo. Y es un dulce que desde pequeño siempre me ha pirrado y me encanta.
Antes, te lo he dicho fuera de micro, los profiteroles.
Sí.
Wow.
O sea, están muy ricos, ¿eh? Sí. Paola opta por otro clásico.
Hola, buenas noches. Mi dulce favorito es el turrón de chocolate en Navidad. La mejor época del año y el mejor dulce que puede existir.
Buen turrón, ¿eh? El buen turrón siempre entra, desde luego.
¿Y de dónde es el buen turrón, Gonzalo? Dímelo tú.
De... iba a decir una marca. Cuéntamelo tú, a ver. Yo es que no soy nada fan del turrón. Pero
de
nos tenemos
Gijona,
que ir, ¿eh?
Provincia de Alicante.
¿Cuál es tu dulce favorito en el 661-201-512?
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hilario Yugra, misionero dominico.
Sí, necesitamos testigos, sí, necesitamos bastante, ¿no? Cada vez necesitamos más testigos, tal vez vivenciales, presenciales, para que pueda animar a mucha gente que ha perdido prácticamente el horizonte o la presencia de Dios en su vida. Nos levantamos, en la mañana tenemos misa conventual aquí con los hermanos. Al mismo tiempo en la catedral, que está a cargo de nosotros la parroquia, también tenemos uno de los frailes que va a celebrar la misa ya a las 6:30.